Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 13 de octubre de 2024, titulado Del terror al triunfo, escrito por David Childs y basado en los capítulos 8 al 10 del libro de Esther. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio una película realmente buena? Una buena película como Heat, protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino, suele tener muchas tramas secundarias, personajes e historias. Luego, en las escenas finales de la película, con gran habilidad, todo se une. Lo mismo sucede con en el libro de Esther. Un marido abandonado, una esposa rechazada, un concurso de belleza, un hombre enojado, el malo, un hombre pacífico, el bueno, tramas y fiestas, una noche de insomnio en Susa y, como vimos la semana pasada, el mismo hombre que se vio a sí mismo entrando en el palacio se quedó colgado del extremo de una cuerda destinada para su rival. Una y otra vez en el libro de Esther hemos visto planes y esquemas repetidamente invertidos o reversidos. Ahora, en las escenas finales del libro de Esther, descubrimos que todo ha sido escrito para explicar el origen de la festividad judía de Purim. Esto está en el capítulo 9, versículo 26. Y a medida que sintonizamos estos capítulos finales, llegamos al clímax de la historia, la mayor inversión del terror al triunfo. Y hay una pista que apunta a un futuro mejor en el versículo final del capítulo 7, versículo 10. La ira del rey se calmó. En capítulo 8, del 1 al 16, veremos la gran reversión concedida. En el capítulo 9, de los versículos 1 al 16, vemos la gran reversión implementada. Y en el 9, del 20 al capítulo 10, versículo 3, vemos la gran reversión recordada y celebrada. En primer lugar, la gran reversión concedida. Esto está en el capítulo 8, versículos 1 al 16. La primera pista real de que las circunstancias se están invirtiendo es que a Esther se le da la casa de Amán, su propiedad. Todo lo que una vez le perteneció a él se le da a ella. En segundo lugar, Esther presenta a Mardoqueo al rey y él le da a Mardoqueo el mismo anillo que le había dado previamente a Amán. No debemos perder de vista la ironía de este regalo. Pero el pueblo de Dios no es ni salvo ni está a salvo. Amán podría estar muerto y su heredad en manos de Esther, pero su decreto está muy vivo y pronto se pondrá en práctica. El reloj ya está corriendo. El suspenso con el que estamos familiarizados en el libro de Esther, sigue ahí. Por supuesto, Esther y Mardoqueo podrían haberse sentado y disfrutar de su abundancia, de su posición, del palacio, pero no es así. No pueden soportar la idea de que su pueblo será destruido. Su preocupación por su salvación significa que no se quedarán de brazos cruzados sin hacer nada. Esther no pierde el tiempo y una vez más la encontramos tomando su vida en sus manos y acudiendo al rey en busca de su ayuda. Y una vez más, providencialmente se extiende el cetro de oro y Esther suplica, no por su propia vida, sino por la vida de su pueblo. Amán podría estar muerto, pero mientras su decreto permanezca activo, bien podría estar vivo. Ella viene preparada con un plan que describe cuidadosamente en los versículos 5 al 6, un plan simple que parece lógico y resolvería la catástrofe que está a punto de ocurrir. Emitir una nueva orden para revocar la que Amán emitió. Pero como era de esperar, en el libro de Esther hay un problema. Un problema que parece ser intratable. Una orden escrita y firmada con el anillo del rey no puede ser revocada. Y la orden de Amán había sido firmada, sellada y entregada, como está en el capítulo 3, versículo 12. No se puede revocar una orden escrita y sellada con el anillo del rey. No se puede hacer Y una vez más nos encontramos con suspenso y una situación que desde nuestro punto de vista humano parece imposible. Pero el rey sabe cómo sortear el sistema legal de Persia. Otra reversión podría ser posible. Escribe otro decreto en el nombre del rey y séllalo con el anillo del sello del rey. Mardoqueo no pierde el tiempo en escribirlo y enviarlo a todo el imperio. Donde sentíamos suspenso, ahora sentimos la urgencia de la escritura de la carta y la velocidad de la entrega. Versículo 13, caballos veloces. Versículo 14, apresuradamente urgidos por la orden del rey. No hay tiempo que perder y el estado de ánimo de la gente cambia. Otra reversión. La confusión en Susa es sustituida por la celebración. Por fin, una buena noticia. El banquete reemplaza al ayuno. Más sorprendente que esto es que la gente quiere ser o pretende ser judíos, porque reconocen que es más seguro estar con ellos que con su propio pueblo. Notable. Por supuesto, esto era un gran riesgo. Podían ser atacados por su propia gente, pero para algunos era un riesgo que valía la pena correr. Seguramente esto no puede ser una reacción natural. Gentiles que se identifican voluntariamente como judíos, ¿cómo podemos explicar esto? ¿No vemos aquí, aunque velada a la vista, la mano providencial de Dios? Una vez más, el mismo rey que permitió un decreto para destruir a los judíos autoriza un decreto para salvarlos. ¿No estamos, al menos, un poco reconfortados al saber que, a pesar de la invisibilidad de Dios, Él está obrando? A veces, tal vez la mayoría de las veces, lo que vemos y experimentamos oscurece la presencia, la actividad y los propósitos de Dios. Tal vez una de las razones por las que el nombre de Dios está ausente del libro de Esther es porque la mayor parte del tiempo sentimos su ausencia más que su presencia. Pero este libro nos recuerda una y otra vez en cada página, como un martillo golpeando un clavo, que Él no está ausente y que no está ocioso. Él está obrando para llevar a cabo sus gloriosos propósitos. En segundo lugar, la gran reversión implementada. Con un telón de fondo de miedo y festín, la escena cambia al 13º día y la tensión regresa junto con el desorden que sigue. Este es el día designado por Amán, el día en que su decreto de aniquilar a los judíos sin provocación ni justificación debía ser implementado. Iba a ser un día sin piedad. Vea usted el capítulo 3, versículo 13. Nadie se iba a salvar. Pero una vez más hay una reversión milagrosa. Aquellos que esperaban dominar a los judíos son ellos mismos dominados, y los despreciados son honrados y ayudados, y aquellos considerados débiles son fortalecidos. El capítulo 9 es desordenado. Y luego Esther pide tiempo extra para asegurarse de que todos los enemigos sean destruidos y el peligro eliminado por completo para que los judíos puedan vivir en paz. ¿Qué vamos a hacer hoy de un aparente baño de sangre donde miles de personas son asesinadas y Dios parece aprobar? Tal vez la ausencia de los detalles de la lucha pueda sugerir que no es aquí donde debería residir la mayor parte de nuestra atención. Hay que leer Deuteronomio capítulos 32, versículos 35 al 36. El significado de estas palabras es claro, especialmente cuando vemos que Pablo las cita en Romanos capítulo 12, versículo 19. Dios protegerá y liberará a su pueblo, pero las ofensas personales y privadas nunca deben ser nuestra motivación o justificación para la violencia. También debemos tomar nota del decreto de Mardoqueo cuando se compara con el de Amán. El decreto de Mardoqueo es uno de defensa contra aquellos que los atacan. En otras palabras, hay una medida de moderación. El capítulo 8, versículo 11, está defender. El versículo 12 dice solo un día. Y en el capítulo 9, 15 y 16, restricción. no se les da licencia para llevar a cabo una crueldad y agresión despiadadas, gratuitas e innecesarias, o en el término actual del genocidio. El decreto de Mardoqueo permite a los judíos defenderse de sus enemigos. Y seamos claros, el legado e influencia de Amán permanece en los corazones y actitudes del pueblo. El pueblo de Dios es odiado. Y donde el pueblo de Dios es odiado, Dios es odiado también. Y el odio de Amán era cruel y despiadado. El resultado se enfatiza tres veces en los versículos 17, 18 y 19 del capítulo 9. Otra reversión del miedo a las festividades. Para nosotros, sin ignorar los desafíos del capítulo 9, podemos tener la seguridad de que, en primer lugar, Dios castigará a sus enemigos. Solo aquellos que comprendieron la gravedad de la situación buscando refugio e identificándose como judíos. En segundo lugar, Dios protegerá a su pueblo y hará todo lo posible para hacerlo. Dios está del lado de su pueblo, cuida de su pueblo y los que se oponen a nosotros se oponen a él. El libro de Esther no nos da licencia para pagar, buscar o vengarnos. Ese no es el punto aquí. Frente a una cultura y en una época muy alejada de la nuestra, debemos ver la mano de Dios llevando a cabo su venganza sobre sus enemigos para proteger a su pueblo. El mundo odia a Dios y al pueblo de Dios. Jesús hizo este punto a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo les odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Es posible que al principio caigamos bien, pero cuando se dan cuenta de que no compartimos sus valores, punto de vista, ética y moral, se opondrán a nosotros y a Dios. Mark Dever escribe que el libro de Esther anticipa el libro de Apocalipsis. Se acerca un juicio aterrador de Dios sobre sus enemigos. Hoy en día, ese terror no se puede evitar convirtiéndose en judío o confiando en Mardoqueo o en cualquier otro gran líder mundial, sino corriendo hacia Jesús, la única persona que puede garantizar su seguridad. Un día usted estará delante de Dios. ¿En qué o en quién confiará para un paso seguro? ¿Cómo se le garantizará que ya no es enemigo de Dios? ¿Quién responderá por usted? Esther nos muestra que Dios liberará a su pueblo, algunos en esta vida, pero todos serán liberados en la vida venidera, y solo si usted está en Cristo, en esta vida puede estar seguro de que estar en Cristo es la vida venidera. En tercer lugar, hay un gran misterio aquí, pero de gran consuelo es la actividad providencial de Dios en todas las cosas. Seguramente no podemos leer a Esther y pasar por alto estas milagrosas reversiones. Es sin duda la más consoladora de todas las doctrinas. C.H. Spurgeon escribió: el árbitro soberano del destino tiene en su propio poder todos los asuntos de nuestra vida. No somos vagabundos ni extraviados en el océano del destino, sino que somos dirigidos por una sabiduría infinita hacia nuestro deseado refugio. La providencia es una almohada suave para las cabezas inquietas. Dios usa todas las cosas, las buenas y las malas, desde nuestra perspectiva, para llevar a cabo sus propósitos. Piense en los acontecimientos de su vida, incluso los de la semana pasada. Y mire de nuevo, Dios estaba obrando esta semana usando todas las cosas para su propósito. Es posible que tendamos a notar solo las cosas grandes, pero todo está bajo su supervisión providencial. Él supervisa, o sea, está a cargo de todas las cosas, incluso el lanzamiento de un dado, como está en Proverbios capítulo 16, versículo 33, o el gorrión que cae del cielo y los cabellos de su cabeza. Es la planificación providencial de su Padre Celestial sobre el más mínimo detalle de su vida. El evento más doloroso en su vida, las cosas que parecen ir mal, están todas estas cosas bajo el control soberano de su Padre Celestial. Y cuanto más creemos en esto, seguramente esta es una almohada suave para nuestros corazones ansiosos y atribulados. Podemos confiar en Dios que cuando nuestros planes parecen fallar o no funcionar como esperábamos, Dios todavía está llevando a cabo sus propósitos, propósitos que no fallarán. Las circunstancias y experiencias que nos hacen dudar de que Dios nos ama están bajo su control. No estamos abandonados a las fuerzas aleatorias del azar o del destino. En ninguna parte es esto más vívido y gráfico que en la cruz de Jesucristo. A pesar de lo brutal que es este capítulo, si el pueblo de Dios no sobrevive, no puede haber salvación para el mundo. Y si Jesucristo no fue crucificado, brutalizado de la manera más atroz e imaginable, no habría posibilidad de salvación para usted. No habría liberación del terror del juicio y del sufrimiento del infierno. Lo que parecía una gran catástrofe en la cruz del Calvario resultó ser el mayor y más glorioso revés de Dios para nuestra salvación. En tercer lugar, la gran reversión recordada y celebrada. A medida que el gran y aterrador final se calma y nos vemos atrapados en el festival para recordar y celebrar este gran revés que lleva el nombre del lanzamiento de dados de Amán, o sea el Pur, en el que confiaba, pero que ha fallado catastróficamente. Esta festividad de Purim debe ser celebrada y el gran revés recordado cada año. Ahora, las generaciones futuras se reunirán para recordar, no una tragedia, sino un triunfo glorioso, un revés milagroso, una gran liberación y una gran salvación. El plan para destruir al pueblo de Dios, ideado por el giro de los dados, es a su vez transformado por Dios para llevar a cabo su salvación. ¿Cuánta gente confía hoy todo al azar, al destino, a la suerte del sorteo? Pero esa confianza vacía y fuera de lugar fue la perdición de Amán. ¿En quién confía usted? La futilidad de confiar en cualquier otra cosa que no sea Dios es evidente a lo largo del libro de Esther. Lo que fue planeado por el lanzamiento de dados de Amán para ser una celebración de destrucción se convierte en los propósitos de Dios en una celebración de liberación, de acción de gracias y de vida. Durante generaciones, incluso hoy en día, se celebra esta festividad y la historia de la salvación se cuenta una y otra vez a las nuevas generaciones de niños judíos. La clave de esto es el notable cambio de posición de Mardoqueo, que está lleno de ironía. Aquí está el hombre que se sentó a la puerta del rey, un judío odiado y despreciado con una sentencia de muerte. A diferencia de Amán, que había anhelado y luchado por posición y poder, Mardoqueo se encuentra con lo que Amán quería. La grandeza de Mardoqueo se repite, se enfatiza. Su ascenso al poder fue instantáneo y es venerado al más alto nivel. ¿Cómo podía ser esto cuando era odiado? ¿Por qué se debe confiar en nosotros ahora? Joyce Baldwin escribe: parece estar implícita una influencia sobrenatural que realza las tendencias naturales al culto al héroe. En marcado contraste con Amán, cuya confianza en el azar lo llevó a su caída, la fe de Esther y Mardoqueo nunca está en su posición, ni en el palacio, ni en su abundancia. Esther y Mardoqueo se mantuvieron firmes en su convicción de que incluso aquí, en Susa, ni siquiera la geografía haría que Dios abandonara al pueblo en el que había puesto su amor, como está escrito en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8. Y en un pacto, el más fuerte siempre hace lo que es correcto para el más débil. Ni la ubicación ni la opresión son un obstáculo para el compromiso de Dios con su pueblo o con su promesa de pacto. Mardoqueo es la última persona de la que leemos en el libro de Esther. El hombre que era el segundo en rango después del rey Asuero, el hombre que hablaba la paz, o sea el Shalom, el hombre de Dios, está ahora en el lugar de Dios. Nuestro escritor quiere que recordemos a Mardoqueo como el hombre que habla de paz, Shalom, el bienestar total a su pueblo. Solo hay una verdadera esperanza cuando Mardoqueo pueda actuar con la autoridad del rey. Sin duda, Mardoqueo es el indicador más claro hacia el Señor Jesucristo, quien fue despreciado, odiado, rechazado, viviendo en una sentencia de muerte, herido por Dios y no lo estimamos. El que no solo hablaría de paz, sino que haría la paz donde la paz es lo más importante, donde usted y yo más lo necesitamos, paz entre usted y Dios. Jesús hace más que eliminar la amenaza y al que amenaza. En su muerte elimina la amenaza de muerte, de juicio aterrador para aquellos que creen, que confían en Él, y Él trae una restauración completa. Shalom, con esperanza de la vida eterna. Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Es posible que Mardoqueo haya sido capaz de hablar de paz, pero Jesucristo hace la paz. Y ahora, coronado de gloria y honor, sentado en un palacio más glorioso que Mardoqueo, a la diestra de su Padre, Él intercede por cada uno de ustedes por toda la eternidad, como está en Romanos capítulo 8, versículo 34. Y un día, usted verá claramente, desde el punto de vista del cielo, cómo todos los misterios de su vida, los insignificantes y los incidentales, los difíciles, los dolorosos, los trágicos, fueron usados por Dios para servir a sus gloriosos propósitos y a nuestro bien. El hombre correcto, el hombre Dios, Jesús, está en el lugar correcto. No hay condena ahora, temo. Jesús y todo lo que hay en Él es mío. Vivo en Él, mi cabeza viviente, y revestido de justicia divina, audaz, me acerco al trono eterno y reclamar la corona por Cristo mío. Amor increíble, ¿cómo puede ser que tú, Dios mío, mueras por mí? Amén. Que Dios les bendiga.